Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a un nuevo episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal en donde en cada episodio trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. En el episodio de hoy me acompaña Nayeli González, representante del proyecto Manchadas de Ecuador, una iniciativa del colectivo Mujeres de Asfalto que está transformando los activismos menstruales en nuestro país desde una mirada situada, crítica e interseccional. Es un honor contar contigo en este episodio, Nayeli. Gracias por aceptar la invitación.
Hola, gracias Lola. Después de tanto tiempo creo que es bonito volver a verte y escucharte, y siento que este episodio de hoy va a ser algo muy interesante y muy lindo para mí, sobre todo, y para ti, para volver a vernos, compartir nuestras experiencias y eso.
Muchas gracias, Naye. Me alegra un montón tu presencia en este espacio. Así que empecemos. Me gustaría abrir esta conversación conociéndote un poco más. Cuéntanos, ¿quién es Nayeli González y cómo llegaste al activismo menstrual?
Bueno, Nayeli González es una niña, bueno, todo el mundo me dice niña, así que aún me siento niña, de 24 años, ya yo estoy con 25, de 24 años, en lo cual estoy estudiando hoy en día lo que es la carrera de Ingeniería en Sistema, vive en la provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, y bueno, ¿quién soy yo en el activismo de todo esto de la menstruación? Bueno, mi camino siempre comenzó con lo comunitario. Entonces, desde la fundación, cuando inicié, fue como que acompañar estos procesos culturales, sociales y la defensa de los derechos. Claro, en el marco de que nació Manchadas, siento que para mí fue como que algo nuevo, y mi trabajo se ha movido en torno a esta arte de gestión cultural, de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y siento que también ha sido como que también una pauta para que sean un poco más en estos enfoques, sobre todo de lo afro y de lo territorial. Entonces, eso, esa soy yo en resumidas palabras.
Hermoso, me encanta. Ahora cuéntanos sobre Mujeres de Asfalto, como un colectivo. ¿Cómo nació esta organización y a qué se dedica? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, Mujeres de Asfalto nace ya hace ya 18 años, bastante. Entonces, claro, cuando yo entré ya estaba en todo este proceso, fue después de pandemia también. Y siento que Mujeres de Asfalto es esas pocas orientaciones que están luchando por lo que no se lucha hoy en día, de lo que no se está hablando, y que no tienen miedo de enfrentar estas cosas. Siento que también Mujeres de Asfalto como el colectivo es una fundación, un colectivo en el cual trabaja temas de racismo, trabaja temas de defensa de los derechos, y tiene como que esta lucha constante de mostrar y hablar sobre lo que, como te digo, no se habla y se está perdiendo. Entonces siento que para mí, sobre todo, no se habla, pero se tiene que hablar también dentro de ello. Al igual que el colectivo también nace con mujeres migrantes. O sea, el colectivo fue desde un inicio trabajaba con mujeres migrantes. Y poco a poco fue como que cambiando para poder empoderar a las mujeres, hablar sobre sus derechos, enseñarles por qué son importantes sus derechos. Entonces siento que para mí eso es el colectivo. Y claro, de cómo surgen Manchadas dentro del colectivo, pues surge como una campaña para visibilizar la salud menstrual, pero también al mismo tiempo ha crecido para convertir en su proyecto que aborda partes de derechos sexuales y reproductivos, al igual que hablemos no solo de productos de higiene menstrual, sino también de dignidad menstrual, acceso al agua, a la educación, acceso a la educación menstrual digna y justicia, sobre todo hablar sobre la justicia reproductiva, lo que entendemos como derechos humanos y no que sea un privilegio dentro de Manchadas. Y así.
Sí, a mí la verdad me encanta el trabajo que realizan desde Mujeres de Asfalto y también con Manchadas, porque siento que abarcan varios temas y que su trabajo es bastante completo, ¿no? Además, no conozco cómo funciona Puertas Adentro, pero se nota que tienen un equipo que trabaja como especializado en cada aspecto de lo que hacen, ¿no? Porque me gusta mucho desde lo visual que comparten en redes sociales, la forma en que lo comunican, y en general es un proyecto bastante sólido, ¿no? Así que yo la verdad admiro mucho su trabajo, las felicito por todo lo que hacen. Y Sí, justamente como tú comentabas, ¿no? Surge este proyecto Manchadas dentro de Mujeres de Asfalto, pensando en estas condiciones que justamente, como dices, no se hablan. Si es que pensamos en el contexto urbano, digamos, tampoco se hablan, mucho menos en la ruralidad, ¿no? Yeah. Y lo que dices, traer estos temas que casi siempre están invisibilizados, es importante, porque claro, o sea, yo pienso como... Hace algunos años atrás, pienso quizás en mi infancia o en mi adolescencia, en que como ver en espacios populares o claro, con las facilidades que nos dan ahora las redes sociales, que se hable de temas como el racismo, como las condiciones de desigualdad que viven territorios como Esmeraldas, o sea, eso no era común. Entonces sí, me parece maravilloso que ustedes usen su plataforma para ser bastante... vocales respecto a estos temas. Pero bueno, conectando un poquito estas ideas que nos mencionabas con el surgimiento de Manchadas, yo te quería preguntar, ¿cómo fue que surgió esta idea? O sea, dentro de este gran paraguas de temas que trabajan dentro de Mujeres de Asfalto, ¿cómo fue que surgió la idea específica de vamos a hablar de menstruación?
Bueno, surge desde la falta de accesos. Bueno, yo agarré Manchadas ya un poco avanzada, pero siento que surgió desde la falta de hablar de ello. Porque, claro, yo fui una de las jóvenes, una niña, fui una chica, en lo cual no sabía con quién hablar sobre estos temas. En la escuela se ocultan los temas de hablar de menstruación, ocultas la toalla sanitaria. Entonces siento que... una de las iniciativas para que Manchadas fuera Manchadas, se hablara sobre la menstruación, fue esta falta de información que había en los jóvenes. Siento que fue como que eso, al igual que fue como que hacer una pequeña encuesta, fue como que una encuesta piloto, vamos a ver qué sucede, y ver que tenía mucho acogimiento el hecho de que muchas chicas querían hablar de menstruación, pero no sabían con quién hablar de menstruación. Y también surge sobre el hecho de que no hay políticas públicas. Entonces,
claro,
también es eso. Entonces, desde ahí siento que nace Manchadas, y para mí también ha sido como que ese empujoncito para hablar de ello, para hablar sobre cómo me siento, qué está pasando con mi cuerpo y por qué están sucediendo estas cosas en mi cuerpo. Claro, tú mencionabas el hecho de que está la tecnología hoy en día, pero por mucho que esté la tecnología y que puedas encontrar más información en línea, no está la información más clara. O sea, también hay que ponernos como que a pensar un poco quiénes son los que pueden ver esa información.
Claro.
Porque como tú decías, en ciertas partes, ya sea en lo rural o en lo urbano, no vas a encontrar a alguien que tenga un acceso completamente a internet para ver qué es lo que está pasando. O no van a tener esa seguridad de acercarse a alguien y decirle, miren, me está pasando esto con mi regla, o por qué me siento así, o por qué está pasando esto. Entonces siento que con todas estas causas, todas estas problemáticas que ya estaban existiendo desde antes, pero que nadie quería hablarlo, pero sabían que estaban ahí, siento que nace la necesidad de crear Manchadas, de saber qué es Manchadas, de hablar por qué Manchadas. Y claro, al inicio el nombre fue como que... ¿por qué?
Claro.
O sea, es que también iba a ser como que muy... siento que iba a ser como que muy repetitivo decir campaña menstrual.
Claro.
O campaña... sobre la roja, que es lo que más se nombra a la menstruación.
Respecto a la
Entonces,
sangre.
Claro, pero nadie nombra de la mancha que existe después de tu primera menstruación. O cuando vas por la calle y te llegó justamente en ese momento, hay una mancha. Y es un tabú que nadie quiere hablar. Entonces, siento que desde ahí parte, y también como que algo bien creativo de hablar de menstruación y de la mancha que ya es manchada. Entonces,
claro.
Así siento que es eso.
Sí, y quitándole como esa idea negativa que tenemos de la mancha y de mancharnos, ¿no? Como que es lo peor que nos puede pasar, pero en realidad es algo como bastante cotidiano, porque incluso cuando te llega no es que te baja así la marea, ¿no? O sea, llega una manchita que te está avisando que te va a bajar, ¿no es cierto? O lo que dices, si estás caminando en la calle y te manchaste, o sea, me gusta que en su nombre ustedes busquen como reivindicar este hecho, ¿no? O sea, de que la mancha no es como un castigo o algo que deba ser oculto, sino que más bien es algo cotidiano que debemos nombrar y que debemos pensarlo sin toda esa carga negativa.
Claro, y siento que hay como que esa vergüenza, no me manché, chuta, me tengo que tapar, me manché, pasó esto. Entonces, siento que también desde ahí es como que darle una vuelta a todo lo negativo y verlo desde el lado más positivo. Y como tú dices, como que esa alerta de avisarnos ya te llegó, te va a llegar. Entonces, a mí me gusta. ¿Sí?
Me encanta. Bueno, y conectándolo un poco con esto, yo quería traer un punto importante a nuestra conversación. Y es que como educadora menstrual, para mí parte de mi ética de trabajo es tener una reflexividad de quién soy yo y qué implica eso en el trabajo que realizo, ¿no? Entonces, por eso para mí era como tan ansiada tu visita en este espacio y tenía muchas ganas de que estés aquí. Porque justamente, bueno, yo en los episodios que llevamos hasta ahora menciono cómo la menstruación no es una experiencia universal. Y quizás para muchas personas que nos escuchan sea difícil como visualizar esto, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Entonces, bueno, aquí mencionando que yo soy una persona blanco-mestiza que habita la urbanidad y que seguramente, aunque mis intenciones sean las mejores, si yo quisiera hablar sobre educación menstrual en un contexto como el de Esmeraldas o de otros territorios en nuestro país, habrán muchas cosas que al no estar encarnadas en mi cuerpo, en mi existencia, se quedan fuera de lo que yo puedo compartir, de lo que yo puedo entender con esas niñas, esas mujeres, esas personas menstruantes. Por eso, considerando que la menstruación, que la experiencia de menstruar, está atravesada por el contexto, la historia, la identidad, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu vivencia de la menstruación siendo una mujer afroesmeraldeña y de qué manera eso se hace presente en tu forma de abordar la educación menstrual?
Bueno, en el contexto de Esmeralda siendo mujer negra y sabes que es algo importante lo que tú dices, como que reconocerte que no puedo hablar desde ese contexto. Y es algo lindo de tu parte que como que busques esas personas que puedan hablarle desde ya, desde ese territorio. Y bueno, lo que te puedo comentar es que vivir en medio de carencia, de desigualdad, de una desigualdad histórica que tiene Esmeralda. Menstruar en ello no es lo mismo que menstruar en Quito, menstruar en Guayaquil o menstruar en otras ciudades. ¿Y a qué me voy a esto? No es que diga que en Quito, en Guayaquil, en Cuenca sea diferente, porque todos menstruamos, pero me voy al hecho que no hay un acceso a agua potable. Hoy en día en Esmeralda, literalmente, sin mentirte, llevamos ya 9 días, vamos para 10 días sin agua potable en Esmeraldas. O sea, no hay agua en Esmeraldas completamente. Entonces, aumentale eso. No hay baños adecuados, no hay productos limpios. Y también los productos son muy ilimitados. O sea, en Esmeraldas solo vas a encontrar la toalla, nada más. Son pocas las personas que van a conseguir la copa o los panties menstruales. Pero claro, vienen a otras ciudades a comprarlo. Sin olvidar que también son caros.
Claro.
Y súmale esto el racismo y la falta de políticas públicas, que es algo que yo siento que hay que seguir luchando. Y por eso siento que nuestra vivencia atraviesa bastante lo que es el tema de la precariedad y también el tema de la resistencia. Siento que estando en esos territorios rechazados, olvidados, por decirlo así, sin ser tan cruel, siento que estamos como que resistiendo a todo esto, al tema del agua, al tema de no tener como que esta educación menstrual en las instituciones, claro. Porque también cuando vas a una institución van las campañas, sin ofender a ninguna marca, no voy a mencionar, pero van, sí, hacen campañas, pero van a hacer campañas solo para niñas, sin olvidarse, y se olvidan que los niños también tienen que saber ¿por qué sucede esto en los cuerpos de las niñas? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué es un proceso natural? O sea, entonces, en Esmeraldas, desde mi análisis, desde mi vivencia, siento que es una carencia bastante, bastante dolorosa, porque es como, ¿qué se hace? O sea, claro, ¿qué se hace? ¿Con quiénes se hablan para que esto no siga sucediendo? O sea, Esmeraldas lleva ya 10 días sin agua.
Claro,
entonces,
eso es terrible.
Suspendieron las clases, claro, pero ¿qué pasan con las familias que aún están teniendo estos procesos con sus niñas, con mujeres que están menstruando? ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo van a lavar si no tienen acceso a productos de higiene menstrual? ¿Les toca usar tela o papel? O sea, ¿cómo tienen que hacer? Entonces, siento que es eso, ¿sabes? y mucho más, no solo en Esmeraldas, que es un territorio que ahora se está sonando más por los territorios negros, pero también hay otras ciudades que tienen territorios negros y son tienen esta carencia y son totalmente marginados. Entonces, eso siento que te puedo como que comentar en cortas palabras. Vuelvo y repito, es esta carencia y esta precariedad que existe hoy en día y que, voy a seguir diciendo, se está resistiendo, se está luchando sobre llegar a que haga un cambio, en, mucho más en estos temas que son naturales, es algo natural, pero que no se habla literalmente y causa a veces vergüenza, no el hecho de que no se hable, sino más el hecho de que no están haciendo nada por ello.
Claro, claro, y la vergüenza debería ser para justamente quienes están encargados de resolver estas situaciones. O sea, la vergüenza no debería estar en las personas que justamente no tienen los medios económicos para resolver o no tienen agua para resolver. O sea, la verdad que duro lo del agua que nos cuentas. Yo creo que muchas de las personas que justo habitamos las ciudades, capaz nos es impensable el imaginar no tener agua. Entonces sí, me parece muy importante justamente que existan proyectos como Manchadas que hablen sobre esto, que lo comuniquen a las personas y que justamente, si bien alrededor de la menstruación hay muchas cosas de las que hablar, hay otras que capaz ni siquiera podemos pensar que hay personas que las están viviendo, ¿no? Y bueno, pensando también en lo que me decías de marcas, como de esta situación, quisiera señalar que en estos casos las instituciones o ONGs o fundaciones o marcas, lo que sea, que son las pocas, digamos, agentes que hablan sobre este tema, suelen hacerlo desde el asistencialismo, ¿no? Posicionando a las beneficiarias como actoras pasivas, como personas que están ahí para recibir una ayuda, entre comillas, y justamente construyen una imagen de las comunidades, ¿no? Una imagen victimizada, una imagen vertical, donde estas instituciones son las salvadoras. Y la verdad es que no, para nada es la realidad. Entonces, yo quisiera que pudieras compartir con la audiencia cuáles son las estrategias que tienen las personas que habitan estos territorios, las personas afroecuatorianas, afroesmeraldeñas o de los otros territorios negros que nos mencionas, para gestionar la menstruación, no solo eso, también el dolor, la anticoncepción, otros temas relacionados a la salud sexual y reproductiva que justamente vengan desde este intento de, a ver, el Estado no nos está garantizando nada de esto que es nuestro derecho, entonces, ¿cómo estamos resolviendo? ¿Qué hacemos con lo que tenemos?
O sea, yo siento que no solo en Esmeralda, sino que creo que a nivel nacional, siento que hay que hacer como que más campañas. Porque hacen campañas cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, pero se olvidan que la menstruación no sucede en ese tiempo. La menstruación son todos los meses. Claro. Hay mujeres que menstruan hasta 2 meses al mes. Entonces siento que con lo que ya tenemos es hacerlo más seguido, porque lo hacemos pero por pausa. O sea, siento que hay que hacerlo como que más seguido, más campañas para recolecta o para comprar insumos menstruales. Siento que sería como que ese paso primordial, al igual que vendría conectado de hablarlo. O sea, lo hablan pero con tapujos. O sea, lo hablan en comillas o lo hablan en coba, como dicen los mayores. Entonces siento que con lo que ya tenemos, que es lo primordial, que es como hacer campañas más seguidas, hacer como que hablar más claro de ellos. Y no solo hablar de la menstruación que te llega cada mes, sino también de lo que cubre la menstruación. O sea, ¿qué pasa antes de que te llegue el periodo? ¿Qué pasa después que llegue el periodo? ¿Qué pasa cuando no te llegue el periodo? O sea, todo esto no solo es para que pocas personas lo hablen, sino que es para que todo el mundo lo hable con una naturalidad. Así como es natural que nos llegue la menstruación, es natural hablarlo. Claro. Pero siento que tiene que empezar desde ahí, con campañas y hablarlo con una naturalidad. Porque también hasta los maestros tienen vergüenza de hablar la menstruación. Claro, o sea, en la universidad hay vergüenza de hablar de la menstruación y se supone que ya estamos grandes. Entonces siento que hay que partir desde allí. Y claro, algo que también siento que sería como que muy importante y que esperemos que sí pasen, que estas marcas ayuden a proyectos que ya están hablando de la menstruación. Porque siento que eso también, como que la falta de estas marcas que ya son reconocidas, que ya tienen como que estos accesos a ofrecer los productos, pero no lo hacen, siento que tienen que como que tener estas alianzas con organizaciones. Porque aquí entre nos, en Chiquicorto, con la gente que nos está escuchando, yo hice solicitudes a varias marcas para hacer lo que es los kits menstruales trimestrales. Y para que no te miento, nos respondió una de 12 marcas que hicimos las solicitudes. Y la respuesta tampoco fue que fue la por respuesta. Tampoco fue una respuesta como que, ay, tienen que al inicio de año pedirnos la solicitud y qué cantidad y nosotros vamos a entregárselos. Ya. O sea, fue como que, sí, pero no.
Ya, claro, y sus condiciones también.
Exacto. Entonces también está el hecho de que vienen, entregan productos, pero no informan sobre ellos. O sea, y también está como que este privilegio de quiénes van a recibirlo. Porque te ponen ese margen, quiénes son los que van a recibir los productos. Entonces siento que es eso, que hay que partir, como te vuelvo y repito, hay que partir desde hablándolo con más claridad y no solo la menstruación, sino también todo lo que abarca la menstruación, la justicia reproductiva. Y hacer como que más campañas de hacer recolectas, porque a veces no todos tienen acceso a poder comprar productos de higiene menstrual. Entonces siento que es eso, ¿sabes? Que se puede partir desde allí.
Sí, 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 total. Y como que un poco bajarles de esa posición a estas instituciones, ¿no? Como que son las salvadoras. Porque claro, si es que lo vemos en redes sociales, como que su contenido ser como, ajá, todo lo hacemos por el beneficio de nuestras usuarias. Y claro, lo que nos cuentas refleja que por supuesto no es así. Me parece importante que sigamos como más bien autogestionando esas estrategias para resolver, ¿no? Pero bueno, quisiera también que nos comentes un poquito ya como en la cotidianidad, digamos, en la familiaridad de los espacios. ¿Cómo suele resolverse? Si es que tú tienes cólico y le dices a tu abuela, ¿qué te va a decir tu abuela? ¿Cuáles son las formas que, no sé, generacionalmente se han construido para acompañar la experiencia de menstruar?
¡Auch! Es que, a ver, ahí lo puedo hablar como mi experiencia. Y al igual lo puedo hablar como que lo que me han contado mis amigas.
Ya.
El 8, como le dicen. Entonces, bueno, partamos desde mi experiencia. Es que mi experiencia fue un poco complicada. Porque, claro, si la Nayeli de hace 10 años le hubieran dicho, mira, te va a llegar esto en tanto tiempo, no tienes que sentirte mal, no tienes que... O sea, es algo normal, siento que hubiera sido muy diferente. Pero claro, le llegó a una Nayeli de 11 años en el colegio y no sabía quién decirle, al punto que yo dije, me voy a morir.
Ay, no.
Yo estaba en el colegio y digo, me voy a morir, estoy sangrando, porque no sabía. Y de paso, me dolía el cuerpo. O sea, yo era una niña entrando a la adolescencia. Entonces, no sabía si decirle a mi mamá, porque mi mamá nunca me había hablado de esto. Entonces, fue como que bien complicado. Y claro, están las otras experiencias de amigas que dicen que no, que estuvieron como que esta información por parte de sus abuelas, que sus abuelas le contaban que, mira, va a llegarte la menstruación, y eso que no la llamaban menstruación, le llamaban Andrés. Y
qué loco.
Entonces la llamaban o la roja, o te va a llegar esto. Y claro, no te hablaban tampoco desde lo positivo, sino que lo negativo de la menstruación. Porque ya te llegó la menstruación, no vayas a abrir las piernas, que es lo primero que te dice.
Claro.
Entonces sí es bien fuerte eso, porque tú escuchas a tus hermanas o escuchas a alguien y dices, chuta, yo no quiero que me llegue la menstruación.
Claro.
He escuchado a niñas que dicen, no quiero que llegue la menstruación, porque vienen también los prejuicios de ellos. Y no vienen por gente de afuera, vienen por prejuicios dentro de la familia. Entonces, bien complicado. Por una parte, claro, después de 2 días de yo estar sangrando y usando papel ahí porque no sabía qué hacer, le cuento a mi tía, no le cuento ni a mi mamá, le cuento a una tía y le digo, mire, me está pasando esto, ¿qué hago?
No sé qué. Toda asustada.
Yo estaba toda asustada y de paso yo estudiaba de tarde, no estudiaba de mañana. Entonces mi tía me preparó una sopita y me dijo, mira, vas a usar esto, va a pasar esto, es algo normal, te dura tanto tiempo. Pero claro, con la advertencia, no vayas a abrir las piernas porque puedes caer. Y yo, okay.
Qué fuerte.
O sea, y es eso, ¿sabes? No viene de afuera los prejuicios, no viene en el hecho de que las niñas le tengan miedo a la menstruación o no quieren hablar de ellos, sino que vienen dentro de la familia. Y claro, los padres se enteran que la menstruación les llegó, anda, habla con tu mamá. O sea, no son ellos.
No participan,
no,
claro.
Exacto, no participan en hablarles y comunicarles el, todo este proceso de lo que están viviendo. Porque no solo es la menstruación, vuelvo y repito, también hay algo antes de ello y después de ello. Entonces siento que eso, y también algo que he aprendido durante todo el tiempo de mi activismo comunitario, es que las mayoras, las abuelas saben bastantes. O sea, claro, saben bastante. Es nada que Femen, nada que paracetamol, no. Ella su agüita de romero, ella su agüita de orégano. O sea, es algo también eso, como que esa práctica, y siento que es algo bien lindo por parte de las mayores que haya aún esa práctica de decirte el agüita de romero tanto tiempo, para que no tengas los colículos de acá. Ahí hasta, ay, se me olvida el nombre, pero me acuerdo tanto que ahora último en un congreso que tuvimos de parteras, una mayora me decía que había una planta que te ayudaba a regular tu periodo menstrual.
¿Ya?
Y es algo muy sorprendente, y es algo que no se está hablando, pero también se está perdiendo.
Claro.
Porque ellas se van y ¿a quiénes les cuentan? O sea,
claro, terrible.
Entonces, para mí, volver como que a escuchar desde la comunidad, desde los territorios, desde las mayoras, era algo lindo. Volver a decir, mira, tú puedes quitar tus cólicos con esto, puedes hacerlo de acá. Y saber que desde la planta, desde lo que nos da la tierra, se pueden hacer muchas cosas para nosotras, es algo lindo. Y escucharlas a ellas hablar y decir, tómese su agüita de orégano, tómese su agüita de acá, tómese su agüita de acá, póngase para, ay, los bajos. ¿Ya? Escuchar cómo contaban y decir cómo hacían los bajos después de que te llegaba la... Después que pasaba tu periodo menstrual, hacerte los bajos.
¿Qué
y
son
explicar.
Los bajos? Cuéntanos.
Los bajos son como que pones a hervir las aguas, las hierbas, y en una silla, o te pones en cuclilla como que si vas a hacer pipís. Y dejas que todo ese aire, como que ellas dicen que limpian, te limpian. Te limpian durante todo el proceso que estuviste viviendo durante esos días de la menstruación. Entonces, esos son como que los bajos. Y es muy lindo volver a escuchar y que ellas te cuenten y decirte, claro, qué montes son, cuáles son, cómo hay que usarlo, cada cuánto tiempo hay que usarlo. Entonces siento que es lindo, ¿sabes? Está como que la parte linda y la parte no tan linda, claro. Pero ahí estamos.
Claro, es que yo creo que ahí ocurre como que, bueno, lo inevitable, ¿no? El tabú menstrual, las narrativas de justamente como negativo, como algo que implica... el inicio de la vida sexual, cosas como esa. Y claro, lo que dices, sí es muy fuerte esta frase de ahora cierra las piernas, ¿no? Que claro, seguramente lo que dices para muchas niñas era como, Dios, no quiero que me llegue nunca, o sea, ese momento a mí. Y de tener unas nuevas preocupaciones siendo aún una niña. Esa parte me parece súper fuerte, pero yo creo que eso viene... como de la mano del tabú menstrual, o sea, no se puede deslindar si es que justamente el esfuerzo no está en transformar esas narrativas, porque como tú dices, si es que quizás estuviera todo enfocado en las hierbas, los saberes, mira, haz este tratamiento, tómate esta plantita, etcétera, pues eso es maravilloso, a mí me parece fenomenal que se sigan compartiendo esos conocimientos. Pero claro, o sea, si es que del tómate esta hierbita viene el cuidado con abrir las piernas, que sí está fuerte, ¿no? Y también les da a las niñas que reciben esa información probablemente justo como esta ambivalencia de ¿está haciendo algo bueno o algo malo? Entonces sí que importante también mencionar esto. Y qué lindo lo de los bajos, no sabía que se llamaba así. También, yo he escuchado como baños de asiento, o sea, como vaporizaciones también.
También se les llama así.
Ajá, pero me gustó, es bueno saberlo. Bueno, continuando un poco con estas cuestiones más contextuales, yo quería preguntarte, pensando en la encuesta YouReport que se realizó en el 2021, que tiene como unas estadísticas, la verdad, bastante sorprendentes, Como por ejemplo que el 31% de las personas encuestadas afirmó haber dejado de asistir a la escuela o universidad durante su sangrado por miedo a mancharse. Un 35% dejó de asistir por dolores menstruales. E incluso datos más preocupantes, como que un 61% de personas no pudo acceder a servicios o cuidados de salud menstrual en los últimos 3 años.
No.
Ajá, o sea, es terrible. Entonces, estos son datos nacionales, pero yo quería preguntarte si es que tú consideras que esto se manifiesta exacerbado en algunos territorios en comparación con otros. Claro que ya nos estás contando lo del agua y eso dice muchísimo, ¿no? Pero con esto del ausentismo escolar y un poco en la falta de acceso, ¿cómo crees que se manifiesta específicamente en estos contextos?
Ay, tú lo has dicho. Son terribles. Entonces, te hago la pregunta. En una familia, ¿cuántas personas viven? ¿Y qué te asegura que en esa familia solo hay una persona menstruante?
Uh-huh.
Entonces, claro, cuando hablamos de... están como que estos dos lados, ¿sabes? El del privilegio y de esas personas que no pueden tener el acceso.
Uh-huh.
Desde el privilegio le va a dar igual cuánto gasten, uh-huh, lo que pasa. Hay personas que prefieren mil veces sacarse. Obviamente hay otras que son por salud, sacarse los ovarios para no menstruar, pero dicen que es lo mejor. Pero también está este lado de desde la escuela. O sea, hay niñas que faltan, que es verdad, faltan por el tema de que están menstruando, faltan porque no se sienten bien, faltan porque no tienen productos de higiene menstrual, faltan porque a veces también les toca ir a trabajar porque no hay quien les dé para comprar sus productos. Entonces siento que, no sé, siento que el tema es bien delicado y hay que como que luchar por estas políticas públicas para que los productos de higiene menstrual sean gratuitos. O sea, siento yo,
exacto,
que los productos tienen que ser gratuitos totalmente.
Y de acceso universal.
Exacto. Entonces, es bien complicado y es duro escuchar el hecho de que una niña tenga que faltar porque está con el periodo.
Uh-huh.
O que una niña esté faltando porque tiene cólicos. O ver cómo se le burlan dentro de la escuela cuando está manchada.
Mm,
o cómo,
claro,
tiene que...
es una realidad.
Esa es una realidad bien, bien fuerte. O que tenga que ocultarse cuando va al baño. O ver si el baño está apto para poder usarlo. Uh-huh. O sea, siento que... o sea, no sé, siento que nos atraviesa a todas sí, el hecho de que desde las bases hay como que esta vergüenza y esto de que no va a la escuela porque estoy menstruando.
Uh-huh.
Y claro, la gente dice, no, no es nada, es un dolor, es algo que les llega y se va. O sea, no.
Claro.
No es así. Y es feo, sobre todo en el contexto de ciertas provincias en lo cual se encuentran en este contexto de abandono, ¿sabes?
Uh-huh.
Siento que es bien fuerte eso, el hecho de que tras que están abandonadas tienen que luchar o tienen que ver cómo se la buscan para tener productos, uh-huh, de higiene menstrual en una familia donde pueden haber 3-4 personas menstruantes.
Exacto.
Entonces también está eso del contexto familiar,
uh-huh,
de que quiénes son las que van a recibir los productos. O sea,
exacto.
Y no nadie le asegura de que solo sea una persona menstruante. Porque a veces, uh-huh, también hacen campañas, van, entregan, pero creen que solo es una persona. Cuando
ver,
hay,
claro,
más personas, hay más niñas,
uh-huh,
que menstruan y que, como tú dices en la investigación,
uh-huh,
yo siento que esa investigación hay que volverla a actualizar porque siento,
claro,
que hay más.
Sí, puede
Entonces,
ser.
Entonces...
es muy probable.
Siento que es eso, ¿sabes?
Sí, totalmente. Y lo que dices, como muchas veces desde la falta de empatía y desde el privilegio, pensar como, ay, bueno, pero ¿cuál es el problema si vas a la farmacia y te compras un paquetito de toallas y todo bien? Pero primero lo que dices, o sea, puede que no sea una sola persona en la familia. Y también que considerando que, o sea, por tu propio cuidado, por tu propia salud, no es que te vas a poner una toalla en el día y el paquete,
ay,
te va,
no,
a durar el mes entero. O sea... Si es que quieres, si es que estás cuidando de tu cuerpo, si es que, o sea, esa fuera como el objetivo, pues seguramente serán 2-3 paquetes en el mes. Y como tú dices, multiplicado por el número de personas que menstruen en la familia, o sea, eso representa un dinero fuerte.
Un gasto. Ajá. Y también hay que ver cuántos toallas vienen en ese paquete.
Exacto.
Y, ajá, el valor de ese paquete depende también de la marca.
Ajá, entonces, la marca, su capacidad de absorción. Mm-hmm.
Exacto. Entonces, muchas cosas abarcan que tú te pones a pensar, ¿por qué está? Casi digo groserías. Tú te pones a
La
pensar.
rabia.
O sea, es que te cruza, o sea, ¿sabes?
Claro,
El hecho de que
total.
hay familias que tienen que pensar de que si compran comida o le compran el producto de higiene menstrual a la persona que está menstruando. O sea, es bien doloroso eso. Y
Por
en el
supuesto.
contexto de las provincias o de las personas que se encuentran históricamente abandonadas por el Estado, más que todo, que es el Estado que tiene que ayudar a la comunidad, es bien
Claro.
doloroso. Y es como que, ¡ay! No sé,
Claro.
eso me molesta. Y mucho más porque
Sí.
el Estado no hace nada. O sea, siento que el
Claro.
Estado no está haciendo nada.
Y se lava las manos.
Literal, que las marcas vean cómo resuelven, o sea, las marcas que van a estar resolviendo.
Ajá, solo les interesa lucrar, por favor. Y lo que dices también es real, ¿no? Porque, o sea, seguramente, no, e incluso yo recuerdo que hace unos meses, cuando ocurrió el derrame de petróleo, para quienes
Uy, no.
nos escuchan fuera de Ecuador, el 14 de marzo de este año ocurrió uno de los mayores derrames de petróleo en Esmeraldas, en dos de sus ríos. Y yo recuerdo que entonces se empezó a movilizar gente. Yo estoy en un grupo de WhatsApp justamente como, digamos, un tema alrededor de la menstruación. Y muchas personas como que se empezaron a movilizar de que no, hay que empezar a pensar qué vamos a hacer, colectemos toallas sanitarias, recolectemos esto. Y por allí salió un comentario muy desatinado de, pero ¿y cómo vamos a mandar toallas sanitarias si eso contamina? ¿Cómo vamos a mandar plástico si eso contamina? Que lo mejor sería enseñarles a usar la copa y no sé qué y no sé qué. Y es como...
¿Qué conlleva la copa en ciertos territorios? Y en Esmeraldas, en ese
Exacto.
contexto, ¿qué conllevaba la copa? O sea,
Exacto, estamos
aparte
hablando de que
que...
no hay agua. O sea...
Exacto, aparte que la copa es cara para ciertas personas que no pueden
Por
tener acceso a la
supuesto.
copa. De paso, en ese contexto del derrame, ¿cómo ibas a lavar la copa? Y sin olvidar que es un territorio que también tiene tus tradiciones y va a ser completamente un cambio,
Distinto.
exacto, de usar la copa. ¿Cómo le vas a decir a alguien que tiene 50 años, que tiene 40 años, que usa una copa menstrual? O sea, si toda su vida vino usando lo que son las toallas. O sea, ¿cómo vas a hacer que cambie eso de la noche a la mañana si tú mismo no estás ayudando a ese proceso? Entonces,
Exacto.
es algo bien, bien complejo. Entonces, también está el hecho de que, claro, se compran las toallas, se hace la campaña de recolectas, pero ¿por qué solo creen que la recolecta de insumos menstruales es solo la toalla? Cuando realmente no es solo la
No, por
toalla.
supuesto.
Entonces, también está como que también cambiarle el chip a las personas que quieren ayudar. O sea, no solo es entregar la toalla.
Eso, no solo hay que educar a las usuarias y a las beneficiarias de este
Exacto.
tipo de cosas, hay que educar a la población en general, porque, o sea, nos acabas de decir que por 10 días no ha habido agua. Y
Ha
para
sido una
usar
cosa
algo como
horrible.
la copa, te tienes que lavar bien las manos y tienes que poder esterilizar la copa en agua hirviendo. Entonces, o sea, si no hay acceso a agua, probablemente en las escuelas, como si en la urbanidad las escuelas públicas no tienen jabón. O sea, cosas como esa, ¿no? Que a veces damos por sentado justamente desde el privilegio, desde la comodidad, desde la facilidad que tenemos en las realidades de cada una, ¿no? Entonces sí, no sé, yo digo a veces quizás hasta con buena intención, pero muy poco aterrizada ese tipo de intenciones, ¿no? Y lo que dices también, o sea, ¿cómo voy yo a decirle a una persona que utilice un método de gestión que implique que toque su cuerpo de maneras que probablemente no lo ha hecho? Porque hay un tabú
Exacto.
alrededor de eso. O sea, todas esas cuestiones tienen que ser consideradas, ¿no? Pero sí, qué fuerte. Aquí rabiando entre nosotras. Bueno, y conectando un poquito esta rabia con la siguiente pregunta. En sus redes reivindican mucho que menstruar es un acto político y revolucionario. ¿Podrías explicarnos por qué consideran a la menstruación como un acto político?
Bueno, hoy día es viernes de odio, por favor.
Sí, tenemos permiso para estar rabiosas.
Exacto. Bueno, es que si no vienes desde parte del Estado a hablar de esto, de tener políticas públicas, de hablar sobre justicia reproductiva, de hablar de justicia menstrual, no va a estar desde desde el territorio, si no vienes del propio estado, si no hay una ley que diga esto tiene que ser así para estas personas, esto tiene que ser así para los productos, esto tiene que ser esto. Entonces siento que desde el estado tienen que venir todas estas políticas, todos estos temas de derechos, porque claro, dicen justicia reproductiva, pero ¿qué embarca también la justicia reproductiva? O sea,
¿y para quién?
Y exacto, ¿y para quién viene la justicia reproductiva? O sea, de paso, ¿para quién está esta ley? O sea, también es eso, ¿para quién están estas leyes? Entonces, siento que es eso, de que viene por la lucha de que es algo que está naturalizado, pero no está puesto en un papel que diga, va a ser esto, va a ser lo de acá, va a funcionar de esta manera, va a haber como un cambio. O sea, siento que desde el Estado hay que luchar por eso. O sea, no, tampoco no es que estoy diciendo que no sirva de nada luchar desde las comunidades, pero siento que quienes tienen que luchar tienen que aportar con políticas públicas, con temas de... Es el Estado, o sea, claro, no es nadie más con de base que es el Estado. Y claro, si el Estado no ayuda, ¿cómo vamos a tener políticas públicas? Entonces, pero siento que desde Manchada se está luchando de que haya políticas públicas para hablar no solo de justicia reproductiva como que, ok, tenemos una familia, sino que también hablar de los temas de justicia menstrual, porque algo es algo bien, algo que trasciende,
claro,
o sea, que tiene que transcender no solo por la comunidad, sino también desde el Estado, de que existan políticas que sean, que ayuden a este proceso natural, pero que no lo están naturalizando, ¿sabes? Yo siento que es eso.
Sí, total. Y lo que decías también antes, ¿no? Que la menstruación no es solo los 5 o 7 los días que dure tu sangrado, sino que es un antes y un después. Y aquí traigo una frase de mi amiga Laura, que también ha estado en el podcast, que ella nos dice que tenemos que pensar que la menstruación es algo constante en nuestro pensamiento y en tu alrededor. O sea, si tú estás en la parada del bus, si es que estás en la universidad, si es que estás en donde sea rodeada de personas, tienes que pensar que en ese espacio alguien está menstruando, alguien está por menstruar, alguien está preocupada porque no ha menstruado, alguien, o sea, nuestras vidas sí giran alrededor de este tema y no se le da la importancia que amerita. Por eso me encanta también que su posicionamiento no sea solo de, a ver, te vamos a enseñar, sino de, a ver, mira, esto se trata de exigir derechos, de exigir políticas públicas, como lo mencionas.
Porque también el hecho de nombrar esto como acto político, siento que durante años la menstruación ha estado escondida por el... ¿cómo es?
¿Eufemismo?
El eufemismo, exacto, como la regla, o estás en tus días, o ya
el
te
mes.
Digo, el mes, o ya te digo, Andrés, mi pregunta es, ¿quién le puso Andrés?
sí, yo he escuchado que dicen como, si le vamos a poner un nombre de persona, al menos que sea Inés, que no sea un nombre de hombre.
Pero Andrés, entonces también el hecho de compartir la información, de compartir datos históricos, porque también está durante toda la historia, hablar desde la medicina. Y siento que hago esto desde Manchada, hablar desde el acto político, como devolver las posibilidades de vivir la menstruación con una dignidad, sin vergüenza, sí, también desde el conocimiento, ¿sabes? Yo siento que ha sido como que también todo ese proceso. Y como diré y seguiré diciendo, y lo voy a seguir mencionando, es un acto político. Y tiene que ser un acto político completamente.
Por supuesto, me encanta. Gracias, Naye. Y bueno, mirando un poco hacia el futuro, ¿cuál es la visión de Manchadas para la educación menstrual en Ecuador? ¿Hacia dónde les gustaría que evolucione esta conversación y esta lucha?
A ver, siento que desde Manchadas, siento que sería como que algo lindo ver que una ya llega a políticas que se puedan hablar sobre ello. Lo segundo es que las niñas, sobre todo, no solo las niñas, ¿sabes? Los niños y las niñas tengan como que esta base... de qué es la menstruación, por qué suceden estos cambios de humor, por qué suceden estas cosas, por qué se llama justicia menstrual, por qué se está luchando por ello. Entonces siento que desde Manchada, junto con otras alianzas, podemos hacer un cambio. O sea, no de la noche a la mañana, pero sí poco a poco. O sea, siento que se puede ver poco a poco hacer un cambio. Y siento que se ha venido y se está dando tan mucho el cambio porque, mira, yo no creí que... De la noche a la mañana me escribe alguien y yo tipo, ¿quién? ¿Para qué? Y ¡boom! Lola. Entonces, de Gato Escarlata. Entonces, para mí ha sido como que No lo siento así, pero sí se ve. Y si la demás gente lo está viendo, de poquito a poquito va viendo un cambio. O sea, uh-huh, cada granito de arena uh-huh también importa.
Claro.
Desde manchadas, desde el colectivo también. Porque uh-huh siento que ha sido como que también ese apoyo para que manchadas siga siendo manchadas y siga hablando de lo que está hablando. O sea, que no tenga miedo al hablar, que no tenga miedo ni vergüenza. Porque también está el hecho, claro, si una adulta ven en redes, que es lo que ahora los niños, las niñas usan, ven a una adulta hablando sobre menstruación, van a decir solo ellas tienen que hablarlo. Pero claro, si ven a alguien más de su edad, más joven, si ven a una uh-huh niña hablando de amigable ello, uh-huh, exacto, siento que va a haber como que un cambio y decir, chuta, si ella lo está hablando, ¿por qué yo no lo puedo hablar? ¿Por qué yo no puedo consultar por ello? Entonces siento que también ha sido como que ese cambio, ¿no?
Me encanta.
De que no solo esté en el tema de los adultos, sino que también vaya transcidiendo poco a poco en la niñez, en uh-huh los adolescente, que tengan como que ese empoderamiento de hablarlo más con más frecuencia, sin vergüenza. Y no solo las mujeres, sino que también los hombres hablen de ello, sí, porque también siento que es algo que tiene que ser muy importante. Uh-huh. No solo hablarlo, sino también conocer todo este proceso de la menstruación ellos mismos. Entonces, siento que es eso, y con las alianzas que poco a poco se vaya formando, siento que va a haber un cambio de poquito a poquito, uh-huh, su granito de arena, como le dicen.
Sí.
Y sería algo muy lindo, ¿sabes? Y así.
Sí, por supuesto, aquí seguiremos haciendo este trabajo. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué mensaje tienes para las niñas y adolescentes? Y bueno, como decías, para los niños también, ¿no? A las personas en general que apenas están aprendiendo sobre la experiencia de menstruar o apenas la están viviendo en este contexto y en la coyuntura que vivimos en nuestro país.
Ay, siento que mi mensaje que le diría, y me voy más a lo, ya que a lo personal, porque siento que también sería como que a lo que la Nayeli hace 10 años, hace 13 años atrás le hubiera gustado escuchar, es el hecho de que no tenga miedo al preguntar. O sea, es eso, no tener miedo al preguntar, no tener miedo al consultar, uh-huh, de que si vas al médico le preguntes por qué está sucediendo esto. O sea, siento que sería, en resumidas palabras sería eso, uh-huh, de no tener miedo al preguntar.
Me encanta.
De no tener miedo de hablarlo sobre todo. Uh-huh. No solo las niñas, como tú le decías, también los niños. O sea, siento que también es eso, ¿sabes? Y si vienen desde las bases, y sería súper, súper, sería algo lindo que poco a poco podemos ir logrando. Sería eso, de que no tener miedo a preguntar.
Exacto, sí, porque no deberíamos tener miedo. Como dices, es algo de nuestra cotidianidad, ¿no? Que si no te pasa a ti, le pasa a tu tía, le pasa a tu prima, le pasa a la vecina. O sea, en cualquier momento de tu vida vas a conocer una persona para la que el menstruar sea su vivencia, sea su realidad. Muchas gracias, Naye. Ha sido realmente valioso escucharte, conocer más sobre el trabajo tan importante que realizan desde Manchadas y sobre todo resaltar su enfoque situado y crítico, que nos recuerda que la menstruación no puede separarse de las luchas de la justicia social. ¿Podrías contarnos dónde pueden las oyentes seguir el trabajo de Manchadas y del colectivo Mujeres de Asfalto?
Bueno, pueden seguirlo desde en redes, en todas las plataformas, literal. Ahora estamos en todos lados, en TikTok, en Instagram, en Facebook, están también en YouTube. Bueno, Manchas ahorita tiene lo que es Instagram y TikTok. Ahí poco a poco nos vamos moviendo y lo pueden encontrar como manchadas.es. Gracias.
Gracias a ti por estar aquí. Bueno, gracias como siempre a quienes nos acompañan con su escucha y con las ganas de abrir espacio a nuevos saberes. Recordemos que la menstruación nos atraviesa a todas las personas y que la dignidad menstrual necesita de la organización y defensa de nuestros derechos colectivos. Como nos enseña Manchadas, es hora de mancharnos sin vergüenza, de hablar sin pelos en la lengua y de hacer de nuestros ciclos un territorio de resistencia y transformación. Yo soy Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.